Primero Reyes, capítulo 3, versículo 5. Primero Reyes, capítulo 3, versículo 5. Ya dice en Primero Reyes, capítulo 3, versículo 5, y apareció-se Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y dijo Dios, pide lo que quisieres que yo te dé. Pide lo que quisieres que yo te dé. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por esta mañana. De nuevo, gracias por su palabra. Gracias que podemos predicarla en esta mañana. Gracias, Padre Dios, que hay personas aquí que vino de corazón para Dios para ser parte de este culto. Ahora bendice, Padre Dios, su mensaje, bendice su palabra a su pueblo, Padre Dios, esta mañana. Solo tú que puedes hablar, solo tú que puedes hacer lo que necesitas hacer en los corazones de las personas. Tenemos ese mensaje en sus manos, Padre Dios. Háblanos, diríjanos, Padre Dios, guíanos, Padre Dios, a toda verdad de esta parte de la Biblia que nos ha dado. Amén. Gracias por todo. Ponemos esta hora en sus manos, en nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Quiero comenzar esta mañana con un sencillo pregunta. Si podemos imaginar a Dios haciendo la misma oferta, la misma declaración que acabamos de leer, que Dios hizo a Salomón. Dios acercó a Salomón y dijo, pídeme lo que ¿qué? Quieras, que yo te dé. Era una pregunta o una exclamación de parte de Dios Todopoderoso, el que puede dar lo que quiera, el que puede dar lo que uno de verdad quería, llegó y preguntó, o exclamó, pídame lo que quieras. No había ninguna restricción. No había ninguna otra cosa. En ese momento, Dios estaba dispuesto, en ese momento, Dios estaba listo a dar a Salomón lo que salía de su boca en ese momento. Dios no dijo, pídeme lo que quieres, pero usted no puede pedir eso, usted no puede pedir eso, usted no puede pedir eso. No vino con una restricción lo que él quería dar a Salomón. Dios dijo, pídeme lo que quieres, y lo que sea que tú quieres, lo que sea que sale de su boca, el próximo palabras, no importa. Yo te voy ¿qué? A dar. Si Dios ha dicho esto a usted, ¿cuál sería tu respuesta? Piénsalo en este momento, iglesia. Piénsalo de verdad. Si Dios tenía la oportunidad a venir a usted, hermano Toño, y dice, Toño, pídeme lo que tú quieres, ¿y yo qué? Te daré. Pues con ese tos, yo creo que se dice que quítenme ese tos, ¿no? Hermano Eki, si Dios llega a usted esta misma mañana y dice, pídame lo que tú quieres, ¿y yo qué?
Te la daré.
¿Qué sería? ¿Qué sería la respuesta? Difícil, ¿verdad? Difícil, ¿verdad?, pensar así, porque muchas veces nosotros decimos, ah, no, pero esa es una fábula, ese de verdad no pasa, ese de verdad no, es imposible eso.
Que Dios me va a dar que yo pide, que Dios me va a dar que yo quiero, que Dios me va a dar lo de verdad que yo quiero, si él me preguntaba eso.
Pero les digo, hermanos, que ese no es una fábula. Ese no es un cuento de hadas que estamos leyendo. Ese no es solamente una historia. Es algo real que Dios ofreció a su hijo Salomón, rey de Israel en ese momento. Acabo de tomar el trono, acabo de llegar al puesto de rey porque su papá ya murió y él fue nombrado el próximo rey de Israel. Y Dios quería cuidarlo, y Dios le quería ayudarlo, y Dios quería mostrar que estaba allí a su lado. Y llegó a él una noche en un sueño y le dijo: Salomón, lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú necesitas, yo te lo doy. Con Navidad acercando, en unos días tenemos la costumbre de desear algo nuevo en nuestras vidas. Los niños quieren estrenar alguna ropa o algún juguete. Quieren pedir algo nuevo. Hay una frase que escuchamos, porque yo escucho regularmente, es: ¿qué va a pedir del niño de quién? De Dios. Nosotros seres humanos somos muy buenos para pedir. Padres, ¿cuántas veces en el día sus hijos te piden algo? ¿Cuántas veces en el día tu hijo dice: mami, necesito eso, mami, quiero eso, mami, dame eso, mami, dame otro, o papi, dame esa cosa? Había un niño que se acostó a dormir y el papá lo puso a dormir, y unos 5 minutos después el niño comienza a gritar al papá: papi, quiero un vaso de agua. Y el papá dice: no, usted no puede tomar agua, ya se puede dormir, se puede tener accidente y no va a tomar agua, vaya, duérmese. Unos 5 minutos después: papi, quiero un vaso de agua. Yo ya te dije que no va a tomar agua, ya, punto, a dormir. Y la próxima vez que me pregunta, le voy a subir allí con la correa y darle duro. Unos 10 minutos después, niño: papi, cuando viene a darme duro, que me trae un vaso de agua, por favor. Así son los niños. Piden y piden y piden. Le pregunto, iglesia, ¿ha deseado alguna vez escuchar de la boca del mismo Dios algo así? ¿Ha escuchado, ha sentido a Dios en su presencia diciendo: tranquilo, hijo, tranquilo, estoy aquí, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que necesitas? Son palabras de consolación. Son palabras tan dulces, saber que tenemos un Dios disponible. Tenemos un Padre tan cercano que se preocupa por su hijo, que se preocupa por usted. Cuando pedimos algo es porque de verdad que necesitamos. Cuando pedimos algo es porque de verdad creemos que algo que es verdad que vale la pena. Es algo valioso para nosotros. Esos muchachos, los niños que piden hasta un bombón, hasta cualquier cosa, ellos piensan de verdad que necesitan ¿qué? Esa cosa. Y por eso ellos piden y piden, piden hasta que llega ¿a qué? A su mano. Ahora pensamos dónde estamos esta mañana. En nuestro texto, Salomón, el nuevo rey de Israel, tenía la atención de Dios completamente. Dice allí: y aparecióse Jehová ¿a quién? A Salomón. Imagínese teniendo el Dios del universo llegando a ti y te dice: pide lo que quisieres y que yo te dé. Yo creo que ahí muchos de nosotros volvemos locos. y preguntamos por todo. Una nueva casa, un nuevo carro, una nueva moto, nueva ropa, nuevos muebles, dinero, fama, salud. Bueno, muchas cosas puede pedir uno. Yo mismo me he preguntado, ¿cómo habría respondido si hubiera escuchado la misma pregunta de Dios? Como Salomón, la voz de Dios diciéndome, pide, Marco Pérez, ¿qué quieres? Pídeme. Y pues creo que, tratando de ser espiritual, pregunto por algo espiritual. Pero si me deja mi carne controlar, creo que podemos pedir algo que no de verdad es necesario. Bueno, sabemos que estamos en el Antiguo Testamento, sabemos que Dios ya no habla así, sabemos que Dios ya no habla en voces audibles, que no se presenta en sueños, y yo entiendo todas esas cosas, y es verdad que no hace así, porque Dios habla ahora, hoy, ¿por medio de qué? De su palabra, y la profecía más segura es ¿dónde? En la palabra de Dios. Pero esta mañana quiero tocar este tema, para reflejar lo que hay en nuestros corazones. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y os qué dará. Entonces nosotros en realidad tenemos la misma oportunidad, tenemos la misma manera cada día a pedir a Dios lo que ¿qué? Queremos. Entonces no es mucho más diferente lo que pasó con Salomón. Tú cada día, iglesia, tienes acceso al trono de Dios por medio de Jesucristo a pedirle lo que tú necesitas. Entonces no es una fábula. Entonces no es un cuento de oro. No es algo que fue imaginado. Usted esta mañana tiene el acceso a Dios cada día a preguntarle o a pedirle lo que tú qué deseas, quieres. ¿Qué estamos pidiendo, iglesia? O mejor, ¿estamos pidiendo? ¿O solo estamos deseando que algo pasa en la iglesia sin la dirección de Dios en nuestras vidas? Estamos orando. Estamos de verdad buscando la voluntad de Dios para nuestra iglesia. O solamente estamos haciendo las cosas rutinarias. Algo toca que pedir. Algo toca que suceder. Y Dios está buscando, Dios está preguntando la misma cosa a la iglesia hoy. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ahora, creo que todos sabemos que Salomón no pidió nada de lujos, plata, nada de cosas materiales. Y sabemos que él pidió ¿qué? Sabiduría para reinar ¿qué? Su pueblo. Él pidió lo que de verdad él necesitaba. Fue honesto y verdadero ¿con quién? Con Dios. Usted puede decir, ah, pero Salomón ya era rico. Él no necesitaba más cosas. Él no necesitaba ninguna otra cosa. Sí, es verdad. Pero recuerda que la pregunta o la exclamación no fue con ningún requisitos. Aunque que él ya era rico, aunque que él ya era rey, aunque que él ya tenía caballos y casas y todas esas cosas, Dios todavía llegó a él y dijo, ¿qué? Salomón, ¿qué quieres? Dios le dio esa petición. Dios le dio lo que Salomón pidió de parte de él. Pero esta mañana no quiero enfocar en esa la sabiduría que él pidió, nada de esas cosas. Lo que yo quiero mirar de verdad, cómo Salomón llegó a este punto. Cómo Salomón llegó, que Dios apareció a él
en la mitad de su sueño, en la mitad de durmiendo, y llegó a él para preguntarle esa pregunta, porque eso es lo que a mí interesa. A mí no me interesa tanto que yo pueda llegar a Dios para que Dios me da lo que yo necesito, o sonar como carnal, que yo necesito eso, yo necesito. No, yo quiero que Dios ve a mí como una persona digno para que me acerque y dice: Marco, ¿qué necesitas? Estoy aquí a la orden. ¿Qué quieres? Porque yo veo que eso es lo que es lo más importante. Que Salomón tenía la atención de Dios. Que Salomón tenía los ojos de Dios puestos en él. Tanto que Dios, el Todopoderoso del universo, paró por un momento y dijo: Salomón, pídeme lo que quieras y te doy. Número uno, esta mañana quiero decir que para llamar esta atención, para llamar su atención a Dios, cuesta mucho. Cuesta mucho. Dice aquí en 3:4, miremos aquí 3:4. Cuesta mucho para llamar la atención de Dios en esa manera. Primero Rey 3:4 dice allí: e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el alto príncipe, y sacrificaba allí 1,000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Lo que yo quiero decir aquí, otra cosa que quiero explicar antes que se me olvide, este también se encuentra en Crónicas. En Crónicas capítulo 2 Crónicas capítulo 1 versículo 7 y adelante, es la misma historia con otros detalles para que entendamos. Pero aquí vamos a mirar una cosa. Dice aquí que Salomón fue a Gabaón. Lo digo esa noche, iglesia, esa tarde, todos necesitamos gastar un tiempo en Gabaón. Un tiempo en Gabaón es un tiempo de buscar a Dios y a sacrificar a él. Gabaón era un lugar de sacrificios. Allí en este relato no lo tiene, pero si usted va al relato de Crónicas, usted puede ver aquí que Salomón se fue allí porque allí donde estaba el arca de Jehová, ahí donde estaba la presencia de Dios. Salomón tenía el sentido, Salomón tenía el sentimiento a sentir la presencia de Dios en su vida. Entonces por eso fue a Gabaón, por eso fue, sacrificó allí 1,000 holocaustos, porque él quería sentir la presencia de Dios en su vida. Él quería llegar donde estaba Dios. Y por eso digo, iglesia, esta mañana, que todos nosotros debemos hacer un viaje a Gabaón, a buscar a Dios, a buscar su presencia, a sacrificar a él lo que más nos duele. Salomón había ofrecido 1,000 sacrificios. Recuerda que estamos hablando que cuesta mucho para llamar la atención de Dios. Gabaón era un lugar de sacrificio. Y allí Salomón sacrificó 1,000 ¿qué? Sacrificios. Ahora que entendemos en la Biblia lo que es todos los sacrificios, 2 sacrificios tocó hacer hechos diariamente. 2 sacrificios, uno en la mañana y una en la tarde. Y esos sacrificios fue hecho 2 veces al día. Entonces, si ponemos a pensar, si había 1,000 sacrificios que Salomón sacrificó en este lugar, allí entendemos que esos 1,000 sacrificios, ¿cuánto tiempo costó a Salomón? Pues para que son un poquito mal de matemáticas, 500 días, muchas gracias. 500 días.
Salomón estaba en este lugar por un año y medio. Salomón estaba en ese lugar por un año y medio y estaba allí sacrificando día y noche a Dios porque quería sentir la presencia de Dios, porque quería sentir que Dios estaba con él y quería llamar la atención de Dios que él era serio, que él era un buscador de Jehová. Por casi un año y medio Salomón fue fiel, constante, mostrando su lealtad a Dios. No fue nada de pasanoche, no fue algo que hizo, no fue algo que hizo de rápido. Por un año y medio, iglesia, estaba allí quemando esos holocaustos a Dios. Nosotros leemos, hizo mi sacrificio, ¿qué importa? Pero cuando entendemos la verdad, lo que él pasó, cuando tenemos la verdad, lo que él de verdad pagó, para que Dios llegue a él y decirle, Salomón, pídeme lo que quieres y yo qué, te dé. Es porque Salomón pagó qué, un precio. Salomón de verdad mostró a Dios que él era una persona seria con Dios. Salomón mostró algo a Dios en ese hecho. Mis sacrificios. Y nosotros hacemos una cosa para el Señor y esperamos lo mismo. Yo fui a ganar almas hace un mes. Yo hice eso el año pasado. Yo hice eso hace 15 días. Yo sacrificado para hacer algo para Dios en estos días. Cuando Salomón sacrificó cada día, dos veces al día, por 500 días a Dios. Y no fue hasta allí donde Dios... Oye, ese muchacho sí es... ¿Serio? Ese muchacho de verdad parece que... me quiere mi atención. ¿Y sabe qué? Me está ganando la atención. A mí me gusta una persona que sacrifica. A mí me gusta una persona que paga el precio. A mí me gusta una persona que de verdad está sacrificando a mí para ganar mi atención. Hermano, lo que tú hiciste ayer, lo que tú hiciste hace una semana, hace un mes, hace un año, no vale. Valió en el momento que tú hiciste y Dios fue agradecido y Dios aceptó el sacrificio, el tiempo, el sudor, o lo que usted hizo para Dios. Pero no podemos vivir en los sacrificios del pasado. No podemos vivir lo que hicimos ayer. No podemos vivir lo que hicimos la semana pasada. Cada día es un sacrificio. Cada día debemos sacrificar a Dios. Y Salomón sacrificó por 500 días derecho, día y noche, sacrificios al Señor. Pablo dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo. Cada día. No es cuando me da las ganas, no es cuando yo quiero. Cada día debemos presentar vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo a Dios. Cada día. No solo una vez a la semana, uno mes o el año, cada día sacrificar a Dios. Otra cosa, rápidamente, me está acabando el tiempo. Rápidamente, dice aquí, se cuesta mucho para llamar la atención de Dios. Se cuesta mucho para que Dios ve que somos serios, que de verdad Él puede contar con nosotros, que Él de verdad puede estar allí listos, preparados para llegar a nosotros y decir, oiga, yo vi su fidelidad, yo vi su... que era serio. Yo vi que tú de verdad quieres mi atención. Ya lo tienes. Pídeme qué quieres y yo te lo doy. Ya sabemos que cuesta mucho. Por 500 días Salomón tocó sacrificar esos mil sacrificios. Día y noche sacrificó para cumplir esta meta. esa meta. Pero otra cosa, hermanos, esa ofrenda tocó ser quemada. Y en acuerdo a lo que dice la ley, no tenemos tiempo para ir allá, pero en Levítico, Éxodo, cuando habla de las ofrendas, una ofrenda para ser aceptable, una ofrenda para que llegue a Dios, toda la ofrenda tocó ser ¿qué? Quemada. Toda. Ustedes no entienden eso, hermanos, pero escúchame. Dice que en un animal así podía demorar de 3 hasta 5 horas para quemarse todo. Ese no es una microonda que usted va allí y aprieta 6 y en 6 minutos está listo. No. Ese tomó tiempo. Y Salomón llegó allí en la mañana, sea que llegó allí a las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana puso el sacrificio, y él tocó quedar allí hasta que todo fue ¿qué? Quemado. Hasta que el fuego consumió ¿qué? Todo lo que estaba allí. Él no podía solamente tirarlo allí y se va y vuelve a regresar, mira cómo va, y regresar, mira cómo va. No, él tocó estar allí pendiente que todo ese sacrificio fue ¿qué? Quemada. Consumido. Él no podía salir de ahí hasta que todo ese sacrificio se quemó. Nosotros llegamos a la iglesia una vez a la semana y espere que Dios nos dice, pídeme qué quieres. Y te lo doy. Nosotros hacemos sacrificios medio hechos. Comenzamos con algo y después los dejamos tirados. Cuando un sacrificio de verdad costó mucho. Y no solamente costó el tiempo, no solamente cuesta la dedicación del sacrificio, pero también cuesta el costo. ¿Cuánto costó de su bolsillo a Salomón a quemar 1,000 animales? Eso no eran gratis. Eso no eran por allí. Y no era cualquier cosa que estaba andando en la calle, cualquier cosa. Usted sabe que todos los sacrificios tocó ser perfectos, sin mancha, lo mejor de lo mejor. ¿Y ese salió de dónde? Del bolsillo de él. David, su papá, le enseñó eso. Vea que había una vez que David quería hacer un altar, quería quemar algunos sacrificios para Dios, y ese es el 2 Samuel capítulo 24, usted puede leerlo cuando tiene tiempo, pero llegó allí a ese lugar y quería dar holocaustos a ese lugar. Entonces había otra persona que dijo, David, yo te doy la tierra, yo te doy los animales, yo te doy todas las cosas para que tú puedas sacrificar a tu Dios. ¿Y sabe qué dijo David? Y el rey dijo a Orena, que es la persona que ofreció eso, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios a los costos que no cuesta nada. Entonces David compró la era, los bueyes, por 50 siclos de plata. Ese que dice, 2 Samuel capítulo 24 y 25. David sabía el valor, David sabía qué costaba para sacrificar a Dios. Salomón sacrificó 1,000 holocaustos. ¿Cuál sería el valor de esos holocaustos? ¿Cuánto tiempo le tomó hacer todos esos sacrificios? Cuando valoramos lo espiritual, no nos importa el tiempo o el costo para hacer un sacrificio para Dios. Salomón sacrificó. Costó mucho tiempo, dinero, estando allí esperando que quemara todo eso. Y ese se mostró a Dios que él era una persona que valió la pena. Que de verdad eres una persona seria. Y que merece la pregunta, Salomón, pídeme lo que quieres y te doy. Salomón, ¿tú sabes por qué le pregunto eso? Porque yo lo vi usted allí por 500 días. Quemando, sacrificando, y usted no importaba el tiempo, usted no importaba cuánto costó, usted no importaba nada, porque tú querías mi atención, tú querías acercarse a mí, tú querías ser como su papá, el rey David, que enseñó a usted a hacer la misma cosa. Yo veo que tú eres una persona seria, y por eso le pregunto, pídame lo que quieres, ¿y qué? Te lo doy. No fue nada fácil. No fue nada sencillo. Se costó a Salomón. Segunda cosa que necesitamos mirar, y solamente esos dos nomás esta mañana. Para que esa pregunta llegue a nosotros, necesitamos mostrar humildad delante de Dios. Para que Dios vea en nosotros de verdad, necesitamos mostrarle a Él que somos serios, que de verdad queremos sacrificar, que de verdad queremos estar allí, que no importa el tiempo, no importa la plata, no importa qué cuesta, no importa lo que hay que hacer. Dios quiere ver nuestra fidelidad a Él. Pero también necesitamos mostrar alguna humildad. Mira 3, 7 y 8, por favor. Mira 3, 7 y 8, por favor. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy mozo, pequeño, que ni si entrar ni salir. 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú elegiste, un pueblo grande, que ni si puede contar ni numerar por su multitud. Mira versículo 7, dice allí, yo soy mozo pequeño que ni sé entrar y qué, ni salir. En Crónicas, en la versión de Crónicas, él dice allí, yo soy como el polvo de la tierra. Yo soy mozo pequeño que ni sé entrar ni salir. Yo no conozco nada, Dios. Sí, yo tenía un gran papá, yo tenía un guerrero de Dios, usted, y él me enseñó unas cosas, pero ahora que yo estoy en este puesto, ahora que yo estoy aquí sentado en ese trono, yo no sé nada. Y yo no sé ninguna cosa, pero lo que quiero hacer es ser un gran rey para ti, un gran siervo para ti, una persona que puede gobernar ese pueblo. Todos tenemos alguna idea que es en mi casa ser humilde. Sin embargo, hay personas que tienen ideas erróneas sobre que significa ser ese humilde. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el asunto? Romanos 12:3, si quiere vaya conmigo. Romanos 12:3. Romanos 12:3 la Biblia dice, digo pues, por la gracia que me has dada a cada uno de los que están entre vosotros, que no piense de sí mismo más elevadamente de lo que debe que pensar, sino que piensa discretamente cada uno conforme a la medida de fe que Dios le repartió. La definición bíblica de humilde, de ser humilde, dice allí, no piensa de sí mismo más alto, elevadamente, de lo que debe que pensar. Salomón podía llegar a ese trono con una actitud
Salomón podía sentar ese trono y decir, ya, yo sé cómo hacer todo eso. Yo vi a mi papá reinando. Yo vi a mi papá haciendo todas las cosas. Yo fui a los mejores colegios. Yo fui a las mejores, yo tengo las mejores profesores. Yo tengo todas esas cosas. Pero no. No hizo eso. Él fue contrario y dijo a Dios que yo no soy nadie. Yo no soy nadie. No soy nadie. Segundo Crónicos 7 habla de una versículo muy famoso que dice, si mi pueblo, si se humillará, ¿qué? Mi pueblo. Entonces cuando estamos hablando de humillez es que yo no puedo pensar más alto que mi hermano, que otra persona. Y Pablo dice el contrario, piensa que usted es ¿qué? Lo más bajo. Lo más bajo. Ese es sí, verdadera. Ser humillado delante de Dios. Dice aquí en esa crónica que acabo de mencionar, si se humilla, ¿qué? Mi pueblo. Hay cuatro condiciones allí sobre ese versículo. Si humillas mi pueblo, si oras, si me buscas, si abandonas tu mal camino, entonces ahí pasa algo. Si mi pueblo me humillas, si mi pueblo oras, si mi pueblo buscas, si el pueblo abandonas tus malos caminos, entonces, ¿yo qué? Oiré desde los cielos. Filipenses 2:3, la Biblia dice, nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes en humildad de espíritu, estimándonos inferiores los unos, ¿a qué? A los otros. Yo no puedo pensar que yo soy mejor. Yo no puedo pensar que yo soy mejor aquí en esta mañana. Yo que tengo todas mis cosas y ustedes saben, yo no puedo pensar que soy mejor de ninguna persona aquí en esta iglesia. Y ninguna persona aquí puede pensar que es mejor que otro.
Amén. Señor.
Cuando Dios escuchó eso, cuando Dios escuchó la actitud, cuando vio la actitud de Salomón, y vio que él no llegó allí con egoísmo, que no llegó allí siendo egocéntrico o nada de esas cosas. Cuando llegó allí y vio que Salomón era muy humilde, que Salomón pidió ayuda, que Salomón dijo que él no podía reinar, que él no podía hacer nada de esas cosas. ¿Sabe dónde llegó la palabra allí? Salomón, pídeme lo que quieres. Y yo, ¿qué? Te daré. Salomón pidió por otros y nada por él. Salomón pidió por otros y nada por él. Salomón tenía en su mente y en tu corazón su responsabilidad como rey y las personas que iba a gobernar. Cuando pensamos de los demás, nos ayuda a tener un amor por nuestros hermanos y nuestras iglesias. Pablo dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y ruego en el Espíritu, y velando para ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. ¿Sabe el problema, hermano? Es que a veces gastan muchas oraciones. Dios, yo. Yo necesito esto. Yo necesito esto. Yo, yo, yo.
Terminamos una hora de oración. ¿Y todo fue para quién? Para el yo. Salomón no hizo eso. Salomón no pidió nada para él mismo, sino sabiduría para gobernar el pueblo de Dios.
Sí.
Su petición demuestra, uno, desinterés en bienes personales y deseo de hacer la voluntad de Dios y lo que Dios quiere de su parte. Y después de todo eso, cuando Salomón dijo, pido sabiduría para que pueda reinar su pueblo, para poder ser un hombre sabio. ¿Y sabe qué? No fue una respuesta inmediata. Él no sabía de allí mismo cuando Dios dijo, Salomón, pídeme lo que quieres, yo quiero sabiduría, Dios. Yo no creo que él sintió nada, yo no creo que él sentí ninguna emoción o nada de eso. Dijo ese a Dios, ¿y sabe qué? Tocó esperar para ver qué, la respuesta. ¿Y sabe cuándo la primera vez que Salomón dio cuenta que era un hombre sabio? Más adelante usted va a ver una historia cuando vinieron dos mujeres con dos bebés y le presentaron antes de Salomón. Y Salomón tocó juzgar quién era la mamá verdadera de ese niño. ¿Cómo uno va a saber? ¿Cómo uno va a juzgar eso o a tener palabra en eso? Pero Salomón recordó el día que Jehová llegó y dijo, Salomón, pídeme lo que quieres y yo te dé. Salomón pidió sabiduría, entonces Salomón no tenía miedo, Salomón no tenía ningún problema a decidir qué era, porque él sabía que Dios le dio ¿qué?
Sabiduría.
Y manejó la situación como debía ser manejado. Dijo, mata ese niño. Porque si ustedes no pueden aclarar las cosas, entonces, ¿qué? Mátalo. Mátalo y ya, se acaba el problema. Pero con la sabiduría que él pidió, con la sabiduría que Dios le dio, con la sabiduría que ya tenía, él no quería matar a ese niño. Él sabía que la mamá verdadera no iba a dejar que esto pasaba. Y después la otra mujer dijo, ah, bueno, mátalo. Pero había otra que dijo, no, por favor, no haga eso. No, por favor, no quite la vida de ese niño. No, por favor, no haga eso. Y rogó y cayó a los pies del rey. Y él sabía por eso que esa era, ¿qué? La mamá verdadera. La sabiduría de Salomón llegó hasta lo más lejos del mundo. Otros reyes, reinas, personas de importancia, la Biblia dice que llegó a escuchar la ¿qué? La sabiduría de ¿quién? De Salomón. Con eso termino esta mañana, iglesia. A veces la respuesta no es inmediata. Dios puede llegar a usted y decir, hijo, ¿qué quieres? ¿Qué pides de mí? Y a veces necesitamos esperar un tiempo a que Dios muestra la respuesta. Dios se agradó en la actitud de Salomón. Dios se agradó en la actitud de Salomón. Mira versículo 10 rápidamente. Y agradó delante de Adonai, que quiere decir el Señor, por Jehová, y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese ¿qué? Eso.
Pidiese esto.
Pregunta, ¿se agrada a Dios de lo que tú estás pidiendo? ¿Se agrada a Dios lo que tú estás pidiendo? ¿O será que está pidiendo en la carne? ¿O será que está pidiendo en una manera que no está agradando a Dios? Ahora, yo sé que la Biblia dice que hay cosas que impiden nuestra oración al llegar a Dios. Y yo no sé exactamente lo que agrada a Dios de nuestras oraciones. Pero yo sí sé que hay cosas que impiden nuestras oraciones. Y si ese impide, si esa oración se impide a llegar a Dios, Dios no agrada esa oración. En Pedro dice que si la mujer y el esposo no están bien, que las oraciones son ¿qué? Impedidas para llegar a Él.
Sí.
También dice también que si hay pecado entre nosotros, la oración no llega ¿a dónde? A Dios. Entonces estoy seguro que hay cosas que impiden nuestras oraciones llegar a Dios. Nuestras peticiones. Pero allí dice que Dios agradó ¿qué? Lo que Salomón ¿qué? Pidió. Pregunto. ¿Dios está agradado con su petición esta mañana? Pide lo que quieres, te lo dé. Uy, Dios, una nueva moto sería muy buena. Uy, Dios, una nueva casa sería muy buena. Uy, Dios, un poco de plata sería muy bueno. Uy, Dios. Pero Dios está agradecido con eso. Dios agradeció lo que pidió Salomón. Y tú sabes el resto de la historia. Porque Salomón no pidió riquezas. Porque Salomón no pidió fama. Porque Salomón no pidió ninguna de esas cosas. La Biblia dice que Dios le dio a él no solamente sabiduría que él pidiste, y fue ese el hombre más sabio de su tiempo, más sabio de su reino, más sabio de todos. No solamente le dio eso, pero más abajo de la Biblia dice que Dios no solamente dio a Salomón esa sabiduría, pero también le dio lo que de verdad estaba en su corazón, como todos nosotros. Como usted, hermano Eki, que le gustaría $1,000,000 ahora. Como usted, hermano Antonio, que quería esto. O como usted, hermano o hermana, que tenía eso. Porque, ¿sabe qué? Somos canales.
Sí, señor.
Somos canales. Queremos dinero, queremos estar bien, queremos una nueva moto, queremos una nueva casa, queremos buena salud, queremos estas cosas. Pero Salomón por un momento dijo, ¿sabe qué? No voy a pensar en mí. No voy a pensar en mí, voy a pensar en mi pueblo, voy a pensar en lo que otros necesitan. Y porque Dios vio eso, le agradeció y dijo, Salomón, porque no me pidiste nada de esas cosas, ¿sabe qué? Encima de la sabiduría, encima de lo que tú me pediste, le voy a dar riqueza, le voy a dar fama, le voy a dar todas las otras cosas que tú necesitas. Y eso es porque tenemos un Dios grande. Y eso es porque tenemos un Dios que nos da que queremos. Pero solo cuando está abajo su voluntad. Primero Juan 5 dice, si oremos conforme a su voluntad, ¿el qué? Nos oye. Usted puede estar rodeado orando por la voluntad de Dios en su vida, por algo que Dios no de verdad le quiere dar, le quiere escuchar. Pero si tú ores conforme a la voluntad de Dios, pensando en los demás, pensando en lo que puede pasar en la iglesia, pensando en la bendición que la iglesia necesita, pensando en lo que nosotros necesitamos como familia de Dios, ahí Dios va a saber que tú de verdad es serio, tú de verdad lo buscas, tú de verdad tiene la atención de Dios. Y allí donde puede llegar a él decir, Iglesia Rica Bautista Montenegro, pídeme, ¿qué quieres? Y te doy. Oh, es que queremos un local. Oh, es que queremos plata. Oh, que queremos eso y eso y otro. Cuando Dios dice, eso no es lo que tú necesitas. Cuando de verdad tú me pides que tú necesitas, te lo doy. Termino. Pídeme lo que quieres. ¿Qué quieres de Dios esta tarde, iglesia? ¿Qué pides a Dios esta tarde si llega esa pregunta a usted? ¿Qué quieres de Él esta tarde? ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué pides de Dios? Pídeme lo que quieres, te lo dé. ¿Qué vamos a pedir a Dios este momento? ¿Qué queremos recibir de Él hoy? Podemos pedir, y Él está dispuesto a dar. Pídeme a Dios. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo.